Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, pero ya estamos casi en el fin de semana del cambio de hora. Por la mañana nos levantaremos otra vez de noche, pero las tardes serán más largas. Mary tiene 11 años. Hace unos días su madre se la encontró rodeada de sus 20 peluches que formaban un círculo perfecto en el suelo. Y Mary le dijo a su madre que quería regalar todos los peluches, porque como ya no jugaba con ellos, había niños que se podían divertir con sus peluches. La niña, claro, empezó a llorar y recordó que sus peluches eran pacientes en su clínica, que también eran estudiantes y que cada uno tenía sus notas, que también eran soldados y que cuando eran soldados cada uno tenía un expediente que enumeraba sus puntos fuertes y débiles en la batalla. Mary había jugado mucho con sus peluches y con su imaginación, pero ya no podía imaginar nuevas vidas para sus peluches. La madre, viendo a su hija llorar, le contestó que cuando los niños dejan de jugar con peluches pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, pueden hacer cosas con madera. Puede hacer un taburete, puede hacer un estante, un niño que ya deja de jugar con peluches. La historia la cuenta el New York Times en una sección deliciosa que tiene, que se llama Modern Love, amor moderno, y a mí me ha llamado especialmente la atención porque la madre explica que se dio cuenta de que se había equivocado intentando consolar a su hija. Intenté arreglarlo, intenté distraerla, intenté cambiar de tema, dice la madre. Intentó ahorrarle el dolor y todas las preguntas que vienen con él. Y la madre reconoce que lo hizo mal. Una madre inteligente. Este es el sonido de aquel momento en el que Carlos III, ya rey del Reino Unido, se manchó las manos con un tintero. Macron tenía todo preparado para que Carlos III, en su visita a Francia, no se manchase las manos con tintero alguno. Pero no va a hacer falta. Francia está incendiada porque Macron retrasa la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Y estas protestas, que han dejado 457 detenidos, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa, han provocado que Macron haya suspendido su invitación al príncipe Charles.
A partir del momento en que ayer noche la intersindical ha anunciado una nueva jornada de movilización el martes y que la visita del rey estaba prevista de lunes a miércoles, no sería serio ni de sentido común proponer a su majestad el rey y la reina venir a hacer una visita de Estado en medio de las manifestaciones.
Bueno, pues nada, se acabó la invitación. Los franceses no aceptan esa reforma que, ya digo, alarga la vida laboral hasta los 64 años. Macron tampoco ha ayudado porque es muy arrogante y no ha hecho comprender a los franceses que es necesario hacer cambios para que el sistema de pensiones sea sostenible. Nosotros digo, los españoles, porque tú y yo no, el gobierno y los sindicatos llegaron a un acuerdo para hacer la última parte de la reforma de las pensiones, que no supone un mayor sacrificio, no se amplía, por ejemplo, el periodo de cómputo obligatoriamente. Fundamentalmente, la reforma consiste en que se coticen más a la seguridad social los pensionistas. El gobierno decía, nos dijo, con esto ya está resuelto el problema, tenemos un sistema sostenible. La IREF, que es un organismo independiente que estudia cuestiones de economía, ha dicho que no, que con la reforma que ha hecho el gobierno no se va a ingresar todo lo que el gobierno quiere y se va a gastar mucho más de lo que el gobierno planea. Porque el gobierno le puso a las pensiones una cláusula que las vinculaba al IPC y que con lo que se ha reformado, con la subida de las cotizaciones, pues que no salen los números. Ha sido bastante contundente Cristina Herrero, la presidenta de la IREF.
La reforma sí empeora la sostenibilidad porque aumenta el déficit en un punto.
Bueno, esto significa que si no son sostenibles, eso es déficit, eso es deuda, eso es impuesto para nuestros nietos. Sánchez ha dicho, bueno, ya no he estudiado los números, pero si Bruselas me ha dado el visto bueno, pues es que están bien las cuentas.
hay que leer el informe, pero nosotros pues reivindicamos el trabajo tan intenso que hemos tenido, créame, durante estos meses con la Comisión Europea y, por tanto, la robustez y la solidez de esos datos.
Bueno, que el trabajo sea intenso no es garantía de éxito. Y el que Bruselas haya dado el ok no significa que el sistema sea sostenible. Ese es un argumento de autoridad, pero hay que mirar los números. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y contamos que instituciones penitenciarias traslada a cárceles del País Vasco a 5 etarras. Se trata de los últimos reclusos de la banda terrorista que permanecían lejos de Euskadi y Navarra. José Luis Concejero.
De esta forma, el Ministerio del Interior completa el acercamiento de presos etarras al País Vasco y Navarra y pone fin a la dispersión de miembros de la banda repartidos por cárceles españolas. Instituciones penitenciarias ha acordado este viernes el traslado a cárceles del País Vasco a 5 etarras, insistimos, los últimos que quedaban en estos momentos. Entre estos traslados, por ejemplo, nos encontramos con Iranzu Galástegui, que se trata de una de las etarras que cumple condena por el asesinato del concejal del PP, Miguel Ángel Blanco, entre otros atentados. Insistimos que los acercamientos de presos se iniciaron en el año 2018 y han aumentado considerablemente en los últimos años. En principio, con estos últimos acercamientos quedaría terminada esta dispersión de presos etarras a lo largo de cárceles españolas.
Y la banca europea no se acaba de recuperar de la quiebra del Credit Suisse y de tres bancos en Estados Unidos. Además, ahora las dudas sobre el Deutsche Bank están provocando pérdidas generalizadas en las bolsas. Desde Bruselas, los líderes europeos han querido mandar un mensaje de tranquilidad. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Sí, empezando por el canciller alemán Scholz, que ha dicho textualmente no hay ningún motivo para preocuparse, Deutsche Bank es un banco muy solvente, y siguiendo por la presidenta del BCE, Christine Lagarde, que ha utilizado dos palabras para describir hoy aquí en Bruselas a la banca europea, fuerte y resiliente. Todos los líderes que han hecho declaraciones a la salida de la cumbre han coincidido en el mismo mensaje. Hemos aprendido las lecciones de la crisis anterior. Las turbulencias de estos días nos pillan bien preparados. Eso sí, tanto los 27 como Lagarde han apostado por hacer realidad la unión bancaria, pero no tenemos los datos concretos de cómo pretenden hacerlo.
Y contamos que los 1.500 evacuados por el incendio de Villanueva de Viver en Castellón van a tener que estar fuera de sus casas por lo menos 48 horas más. El viento, aunque más flojo de lo previsto, sigue dificultando las labores de extinción. Sergio Fornas, alcalde de una localidad cercana, ha dicho en Mediodía COPE que la falta de lluvias está provocando que el fuego se propague sin control.
Pues sí, desde luego no ha llovido prácticamente nada y eso es una de las cosas. Y luego pues la dejadez también del monte, porque está todo abandonado, ¿sabes? Pues ahora el monte es pólvora, pero...
Y la Asociación Pro Guardia Civil, que reúne, entre otros, a buena parte de los mandos y oficiales del cuerpo, responde al ministro del Interior que el duque de Ahumada, fundador de la Benemérita, ha sido la mejor persona al frente de la Guardia Civil. Grande Marlaska llegó a decir, a preguntas de COPE, que la dimitida María Gámez ha sido la mejor directora del Instituto Armado, por encima incluso del duque de Ahumada. Y la selección española de fútbol ya está en Málaga para debutar en la fase de clasificación para la Eurocopa. Cristina Bejarano.
Sí, ahora vamos con la selección, pero antes tenemos noticia de última hora en el Barça, José Luis Gil.
Que pasa por forma de lesión, la de Frenkie de Jong, que ha pasado pruebas médicas que diagnostican una lesión en el bíceps femoral derecho, lo que le convierte en baja médica y duda para los partidos ante el Elche en Liga y el Real Madrid en Copa cuando se recupere la competición doméstica. Pendientes además en Barcelona de las pruebas que ha de pasar Christensen, sustituido ayer en el Dinamarca-Finlandia por un problema en el gemelo y que apunta, tras una primera exploración, a otras 3 semanas de ausencia de los terrenos de juego.
Y en la selección, Pilar, recibimiento multitudinario de la afición a la llegada al Hotel de Málaga, ilusión a la nueva era con Luis de la Fuente, que se estrenará mañana en el banquillo de la absoluta en la Rosaleda ante Noruega a las 9:15 de la noche. Esta tarde, último entrenamiento y comparecencia del seleccionador y el capitán, Álvaro Morata, eso de las 6:15 de la tarde. El martes, recuerden, Escocia-España y comienza el Mundial de Motociclismo. ¿Cómo van los libres en Portimao, Borja González? No podemos escuchar ahora mismo al compañero. Por último, te cuento que en la Euroliga de baloncesto, apunten, porque a las 7 tenemos Mónaco-Valencia Basket y Virtus-Bolonia-Real Madrid.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 16 grados en el centro de la capital y cielo bastante cubierto, aunque hasta ahora se ven más claros que los que ha habido durante la mañana. Tráfico muy complicado por tres accidentes, uno de entrada en la 6 en el plantío, otro de salida en la 1 en el entorno del circuito del Jarama y en la M40 en los túneles del Pardo dirección A6. Además, hay muchas retenciones, especialmente en la salida por la 2 en Torrejón de Ardoz, A4 en Butarque en ambos sentidos, en la M40 en varios tramos, pero en especial en Vallecas hacia la A3. A partir de mañana habrá dos nuevas líneas de autobuses que unirán los municipios de Valdemorillo y Las Rozas por un lado y Torrelaguna con Alcalá de Henares por otro. Circularán sábados y festivos entre las 8:30 de la mañana y las 10:30 de la noche. La frecuencia en la de Valdemorillo cada hora y en la de Torrelaguna cada dos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Este sábado a las 2 de la madrugada serán las 3. En ese instante en que iba a decir la manecilla del reloj, pero la verdad es que eso de manecilla del reloj ya a estas alturas queda como muy viejuno. Mejor, ¿no? En este instante en que el reloj digital de tu mesilla de noche marque la 1:59, se transformará de golpe y de forma automática en las 3:00, sin haber pasado previamente por las 2. Mira, no me digas que si lo piensas no es flipante, ¿no? Una hora de vida que se esfuma no por una ley de la física, sino por una decisión política. Una decisión política con la que llevamos conviviendo en España, todo hay que decirlo, desde el año 1974. Bueno, tú dirás a eso de, bueno, ya estamos con la turra del cambio de hora. Sí, tienes razón, pero es que he notado cierta confusión en la calle.
Para mí genial y que ya lo dejen así, que prefiero no estar cambiando en definitiva, porque este va más acorde con la luz del día. Pero prefiero tener la tarde con más luz, que es cuando sales del trabajo y tienes más tiempo libre.
A mí me parece bien, porque se aprovecha más el día. Lo que es el sol, la hora esa se aprovecha mucho más para poder trabajar.
El verano es más alegre, ¿no? Se vive más.
Pues me parece bien porque se ahorra energía. Hay que ajustar el ahorro de las horas de luz.
Más luz, más tiempo libre. El verano es más alegre, el ahorro de las horas de luz. ¿No estaremos mezclando demasiadas cosas? Vamos por partes. Empecemos por el tema del ahorro. Bueno, los estudios recientes, estudios hechos por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, señalan que ya prácticamente no hay ningún efecto tangible en eso del ahorro. De hecho, casi es peor, porque ahora mismo, con los actuales patrones de energía, el horario de verano, por ejemplo, podríamos incluso gastar más energía porque aumenta el gasto en refrigeración. Por lo tanto, esto es algo que se sabe, y se sabe desde hace tiempo en la Unión Europea. ¿Pero qué fue del intento de suprimir el cambio horario? ¿Tú te acuerdas de aquello? La Comisión Europea propuso el 2019 como año para suprimir el cambio de hora dos veces al año, en primavera y en otoño. Además, se hizo una consulta online a todos los ciudadanos europeos, y el 80% dijo que sí, que prefería que no siguiéramos cambiando la hora constantemente, dos veces al año. Han pasado 4 años y seguimos igual. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? María Ángeles Rol de Lama es catedrática de Fisiología en la Universidad de Murcia y directora del Laboratorio de Cronobiología. María Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué es lo... estar con vosotros? Igualmente, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no se ha vuelto a hablar del tema?
Pues posiblemente porque, bueno, han surgido otras prioridades. Y a partir de que se reunió la comisión, pues lo cierto es que surgió la pandemia y, bueno, imagino que, y como es lógico, ¿no?, pues se puso el foco en otro interés que era más prioritario en ese momento.
Bueno, aquí hay dos cuestiones que muchas veces se mezclan, ¿no? Una es si queremos acabar efectivamente o merece la pena mantener el cambio de hora dos veces al año cuando el objetivo inicial, que era el ahorro de energía, parece que ya vemos que realmente está descartado, que ya no se produce. Y otra cuestión, donde aquí sí que hay polémica y falta de consenso, es en qué horario nos queremos quedar, en el de invierno o en el de verano. Y aquí sí que no se ponen de acuerdo ni los diferentes estados ni tampoco los ciudadanos. Desde el punto de vista de la cronobiología, ¿cuál es el horario más beneficioso y por qué?
Pues me sonrío pensando lo que dices, que no hay consenso, porque lo cierto es que desde el punto de vista de la cronobiología, a nivel tanto europeo como en Estados Unidos, en España, en Portugal, la Sociedad Española del Sueño, la Sociedad Portuguesa del Sueño, la Europea del Sueño, la Sociedad Española de Ritmos Biológicos, la Sociedad Americana del Sueño, todos se han manifestado en que, por un lado, es conveniente acabar con el cambio de hora y que, puestos a escoger un horario, el más equilibrado para nuestra zona geográfica sería, y lo siento por lo que voy a decir, pero el de invierno.
Vale, ahora seguimos ahondando en esto y explicando por qué. Pero hay que decir también que de momento tenemos cambio de hora para rato, porque si nos vamos al BOE español, hay que decir que figura como establecido cambio de hora al menos hasta el 2026. Bueno, los cambios horarios estacionales son competencia de la Unión Europea, pero su eliminación, como decimos, debe ser negociada y consensuada con los gobiernos de los países miembros. Y la ley ha de ser aprobada en el Parlamento Europeo, como digo, por consenso. Pero es que no hay consenso, ya decimos, ni entre los estados ni tampoco luego a la hora de preguntar a los ciudadanos. Porque esa cuestión es además muy fundamental. Si quieren horario de verano o de invierno. Según el CIS, el 65% de los españoles sí preferiría que no estuviéramos todos los años cambiando la hora. Pero cuando se les pregunta qué prefieren, si horario de verano o de invierno, el 71% elige el horario de verano. Daniel Gascón, escritor, columnista, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Colaborador de La Tarde, contamos con tu mirada y tu reflexión siempre sobre los temas de actualidad que aquí tratamos. ¿Tú tienes alguna preferencia, como ves, Gana, de calle, por goleada, la gente que prefiere el horario de verano? ¿Estás con la mayoría?
A mí es que me gusta cambiar de hora.
Bueno, hay una tendencia que también sostiene que sí, que podría ser también interesante lo del cambiarle de hora, ¿no? Es que aquí hay mucha polémica, ¿sí?
O sea, claro, siempre dices, ir hacia la primavera, creo que en general, siempre hay alguno que le gusta mucho el otoño y el invierno, pero me gusta más ir hacia la primavera porque tienes más luz, pero no sé si es solo, digamos que el cambio de hora me hace como sentir más esa... que voy más hacia la primavera que si no estuviera ese cambio. Entonces, claro, si no vivir siempre en el horario de verano, pues me quitaría esa sensación también. Entonces yo no es algo que apueste fuertemente, porque además pues veo que tiene que también que dejar de cambiar tiene sus ventajas y mucha gente lo defiende, pero yo supongo que por haber vivido siempre con eso me gusta, porque lo veo casi como un ritual de paso, casi como aunque sea reciente, pero me parece como de los prerromano casi, ¿no?
O sea, te gusta hasta como rito entonces, ¿no? Como algo cultural ya, sociológico, que está metido de lleno en nuestra cultura. Bueno, claro como tú bien dices, tú naciste ya con el cambio de hora, además instalado.
Sí, yo entonces no tengo memoria de otra cosa y digo, bueno, pues eso, esto me lleva a la primavera y luego lo otro, además, que es esa noche que duermes como una hora más, ¿no? Y dices, bueno, ya estamos llegando hacia el otoño y el invierno, que ya es como eso, que es una estación más letárgica, ¿no?
Yo sigo pensando un poco, y también yo creo que refiriéndonos a las personas a las que hemos preguntado en la calle, que se mezclan demasiados conceptos, ¿no, María Ángeles? Fíjate, en España es que además tenemos una anomalía horaria que se viene manteniendo desde la Segunda Guerra Mundial, porque según el meridiano de Greenwich, en España deberíamos tener el mismo huso horario que Reino Unido, que Portugal y que las Canarias. Sin embargo, como mucha gente sabía, durante el conflicto bélico, pues Franco decidió sincronizar los relojes españoles con la hora de Berlín y París, y así se quedó la cosa. Pero claro, esto para los cronobiólogos, ¿qué consecuencia tiene, María Ángeles?
Pues vamos a ir por partes, porque como dices, son muchas cosas a la vez. Lo primero que habría que ver es, claro, fíjate que en la nomenclatura en español hablamos de horario de verano y horario de invierno. Sin embargo, si vamos a los documentos europeos, la terminología que se usa es Standard Time y Daylight Saving Time, que sería como el supuesto entrada en el supuesto horario de ahorro energético, que como bien has comentado, pues ya sabemos que de ahorro tiene poco, ¿no? Claro, si a mí me preguntan si prefiero el invierno o el verano, pues seguramente no son solo las condiciones de luz o oscuridad que tengamos, sino otras connotaciones las que yo sumo a la ecuación, como pues eso, el tiempo de vacaciones o de tener más relax. no hay que olvidar que ya estamos en primavera, que los días ya son largos y que las tardes se van a seguir alargando. Lo único que hacemos es, por convenio, mover las manecillas del reloj.